La tecnología
Okay.
que This is an interview with Rosario Sanchez on November 10th, 2008 in Oxnard, California. The interviewer is Jason Afable. This interview is part of the Bracero Oral History Project. Bueno, para empezar, tenemos algunas preguntas. ¿Dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Durango. Todo Durango.
¿Y cuándo?
El 7 de octubre de 1939.
Bueno. Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Oh, mi familia, bueno, como que, pues, nacimos en un ranchito muy, muy remoto, muy en la montaña, cerros para todos lados, lleno de cerros para todos lados. Y allí nada más habíamos 4 o 5 familias, y lo único que se hacía allí era, como le llamaban allá, ranchar, lo que era salirse con el... Teníamos, cada quien tenía una vaca, 2 vacas, 3 vacas, y de allí vivían puercos también, y de eso vivía uno, engordando puercos para comer, las vacas para hacer queso, leche y todo eso, de eso vivía uno. No había nada más que hacer. Sembrar maíz, sembrar frijol a veces, pero rara vez se daba, dependíamos mucho del... la lluvia. Si no llovía, no había nada.
Sí.
Y no había que comer.
Sí.
Durante ese tiempo, pues, se la había uno dura.
Entonces, ¿a eso se dedicaban sus padres?
Sí, a eso. Sí. Eso es lo que hacía, nada más sembrar y cosechar. Si llovía bastante, pues había buena cosecha de maíz. Sembrábamos maíz, calabazas y muchas otras cositas. Pero donde no llovía, se fregaba todo.
Sí.
No había, porque no teníamos modo de regar.
¿Tiene usted hermanos o hermanas?
Sí, éramos 7 hermanos.
Sí.
Éramos bastantes.
¿Y dónde viven ellos ahora?
Ahorita están... uno está en Mexicali, tengo 2 en Mexicali. Y en Fresno tengo 4. 4 hermanos. Viviendo en Fresno.
Háblame, pues, ¿fue usted a la escuela?
Yo no.
¿No?
No. Yo no supe lo que fue escuela en el rancho. Allá estábamos en el monte, no había escuela. No, ni siquiera cerca de eso, había escuela. Entonces, cuando volvimos, tuvimos que emigrar a Sinaloa, al estado de Sinaloa. Caímos a Culiacán, no sé si ustedes conozcan o estén familiarizados con eso de Sinaloa. Ahora con eso de la droga, es muy famoso Sinaloa. Bueno, ahí caímos a trabajar en los campos de tomate. Yo llegué como de 9 años o 10, de 9 a 10. Llegamos a trabajar el tomate de esa edad.
Sí.
Jalábamos cajas de tomate de esas que venden ahorita así, chiquitas así, de que son el tomate. Yo nada más, como no sabíamos pescar, y a mí me usaban para cargar cajas de tomate de adentro del field, afuera donde los troques las podían levantar para cargarlas al empaque.
Entonces, ¿en algún tiempo aprendió usted a leer y escribir? ¿O?
Yo aprendí a leer de por mí solo, y yo y mi hermana, la más chica. Fuimos los que nunca alcanzamos escuela, nunca nos mandaron a la escuela de papá, nunca tuvimos por estar trabajando, nunca nos mandaron. Entonces, anduvimos rodando mucho, anduvimos en Sinaloa, Sonora, y finalmente vinimos a caer a Mexicali. Ahí teníamos parientes, y pues ahí a seguir trabajando, nada más. Entonces ya ahí a mí me entraba curiosidad por saber leer. Yo ya tenía 14 años, llegué ahí ya de 14 años, y yo decía, caray,
sí.
Yo miraba a todo el mundo leyendo, y me llevaban al pueblo que es ahora Mexicali, y yo miraba unos anuncios grandotes y, ¿qué será? ¿Qué dirá ahí? ¿Cómo me gustaría saber qué dice ahí? Pero no, pues no sabía yo. Entonces empecé a hacer la lucha, a aprender a leer. Primeramente mi hermana empezó a enseñarse y luego empecé yo enseguida. Empezamos a juntar letras por letras así y pues poco a poco me fui enseñando. Ya para la edad de 16 años ya sabía leer yo. Y cuando conforme pude leer, agarraba yo libros de historias, de novelitas que salían en México y me los pasaba y me interesaba y le hacía más la lucha, hasta que ya más o menos aprendí a leer un poquito. Y, pero escribir, pues no sabía. Todavía siguió más el aprendizaje para seguir aprendiendo. Ya en el 57 me salí de la casa yo a buscar la vida, porque la gente no se podía vivir, no había para comer, no trabajábamos en temporadas y se acababa el trabajo. Aunque éramos muchos los trabajadores en la casa, pero no había trabajo. Así que empezamos a regarnos, a buscar para dónde. Mi hermano se vino para acá y yo todavía no tenía la edad. Pero en cuanto tuve la edad, yo me fui a enlistar en Sonora, al Valle del Yaqui, no sé qué ustedes lo hayan oído mentar. El Valle del Yaqui, se piscaba mucho algodón en ese entonces. Y iba uno a piscar algodón y te daban la carta para contratarte como bracero. Sí. Había unos lugares que el gobierno los apoyaba, los rancheros, y les piscaba cierta cantidad de kilos de algodón.
Sí.
Para que te dieran la carta. Una carta que te daba el pase para ir a Empalme, Sonora, y contratarte y te dio bracero. Entonces yo a la edad de como de 17 años me fui para Sonora, para el Yaqui, y me enlisté a, se me hace que era de 16, me enlisté en esa lista y me contraté. La primera vez que me fui no me contraté, me vine para atrás a Mexicali, pero ya después que ya tuve la edad fui otra vez y me enlisté y me contraté y caí al Valle Imperial, a Broward, California.
Sí.
Ahí estuve por 6 meses contratado. Y recuerdo en aquel tiempo que pues yo era mi primera vez que llegaba contratado ahí, y había otros que ya tenían tiempo que andaban, ¿verdad?, contratados. Y yo de creído me dijo un muchacho, dije, ¿sabes qué? Aquí no pagan mucho. Yo en ese entonces ganaba $12 por semana piscando algodón, y yo era de los buenos según esto, porque yo piscaba algodón en Mexicali. Era lo que yo ganaba, $12 por semana. Y me dice un amigo, mira, allá para arriba, para Stockton, para Fresno, para todo aquello, dicen que se gana más dinero, si se puede uno ir por allá. Y pues sí, le digo, pues aquí estamos contratados. No, dice, mira, vamos pidiendo cambio. Y decimos que nos vamos al centro de California, que era donde se juntaban todos los braceros allí. Primeramente ahí llegaban los braceros de México, y de ahí los distribuían para todos lados. Y yo me creí de él, dije, pues está bien, duré 6 meses ahí en Broly. Dije, pues vámonos pues. Nos fuimos al centro ahí, y que allí nos iban a dar chance de contratarnos para acá, ¿verdad? Llegábamos al centro, pum, con que no quisieron quedar allí, no les gustó, pues no, queremos para allá, vamos a entrar, pum, van para México, para atrás. Se acabó, nos echaron para México. Entonces, pues ahora vamos a trastabillar otra vez, a rodar. Y anduve yo, no sé si anduvimos como un año batallando otra vez para agarrar esa ventada carta para que nos fuéramos en Palma otra vez a contratarnos. Pero esa carta con la que yo me había contratado a Broly, que vine a dar a Broly,
sí,
yo la guardé siempre. Porque en el centro de contratación, que era en Palmes, cuando tú entrabas para contratarte, que ya te daban, ya te dejaban meter para adentro, a pasar, había una mesa aquí, otra mesa allá, y otra mesa allá, y otra mesa allá, y ibas así, por puras mesas, y en una mesa te estampaban, no, tú llevabas la carta, en otra mesa llegabas y un fulano te ponía otro sello, y llegabas al otro y te la revisaban otro sello, y ya ibas pasando por puros sellos, por puros serían grandes del gobierno, ¿verdad? Pero cada uno tenía que poner su sello o su firma en la carta esa, si aprobaban. Porque cada vez que llegaba uno te miraban la carta. Oh, okay. Entonces, esa carta quedó llena de firmas y de sellos. Cuando a mí me echaron para afuera, yo traía esa carta. Lo traía conmigo. Anduve batallando, vinimos en Hermosillo. Sí tienen tiempo, porque mi historia es larga. Mi historia es larga. Y, y esta cosa, ¿quién sabe el cambio? Entonces, pues cuando nos echaron para atrás, nos fuimos otra vez. Y yo en ese entonces recuerdo que estuvimos trabajando en Palmes sin ninguna esperanza, nada más. Esperando que a ver si nos salía una oportunidad para entrar de contratados de braceros. No, no la había. Entonces nos dijeron que un padre en Hermosillo, Sonora, le habían dado el gobierno, los rancheros, le daban lo último de la pizca de algodón, cuando ya los rancheros ya pizcaban su pizca, sí, y ya no querían nada, les queda al algodón plumita, sequilla y ya, y eso se lo daban al padre, le decían al padre, pues ahí está, lo que saques, tú es para ti. Entonces el padre contrataba gente y decía, si me pizcan 200, 2000 kilos de algodón, ¿te imaginas? Si no había nada, pura plumita, nomás la pura resoca quedaba del algodón. Tienen que pizcarme 2000 kilos y yo les doy la carta para que se vayan a contratar. Pero ese padre nos tenía viviendo en las más pésimas condiciones ahí. Duramos 2 meses, para no hacerte lo más larga, sin bañarnos. Dormíamos en el saco de algodón que teníamos para piscar el algodón. Pisquen el algodón. Sí. ¿No, ustedes no han visto cómo se piscaba el algodón antes?
Sí, sí.
Sí, man. Se metía uno, se enredaba uno en el saco y se lo volcaba uno y lo llevaba jalando. Entonces ahí lo iban a llenar. Entonces ese saco estaba largo. Y en la noche lo usábamos para dormir, porque no traíamos cobijas, no traíamos nada. O sea, en ese dormíamos nosotros en la noche. Duramos 2 meses sin bañar, casi no había ni dónde bañarse, no había nada. Servicios higiénicos, no había nada. Bueno, total que piscamos esos dos mil kilos como en 2 meses, lo cual cuando hay algodón bastante, lo pisca casi en una semana o 2, 3 semanas. Los piscamos y nos dio la carta. Vamos otra vez al centro de contratación, que era Empalmes. Llegamos en Palmes y presentamos la carta y dijeron, estas cartas son buenas, las cartas son buenas, pero su número de esas cartas falta mucho para que llegue. Si llegue aquí, y la cosa es que uno para estar allí esperando, pues tenía que comer y no había dinero para estar comiendo. Entonces buscábamos trabajo así para sostenernos mientras estábamos esperando la contratación. Entonces, fue que te dije que yo la carta anterior, que estaba llena de sellos, yo la traía conmigo. Resulta que nos dicen, ¿saben qué? Están aceptando esas cartas todavía que se contrataron allá en aquel tiempo, todavía las están aceptando. Dicen que hay muchos que no las usaron, todavía las están aceptando. Pues sí, pero la mía yo ya entré con ella y está llena de sellos. No, dice, hay alguien que te borra todos los sellos de esa carta. No te deja nada, te la deja limpia. Esa carta que iba toda firmada y llena de estampas, estampa aquí y firmas acá. Dice, toda te la borra, te la deja limpiecita esa carta. Te cobra 25 pesos. Y yo, pues, vamos a hacerle la lucha, quien quite nos valga. O sea, lo hicimos, otro día nos contratamos con esa misma carta. Con la misma que ya me había contratado yo antes, y la carta, la del padre que nos dio el padre, la tiramos a ver. Sí. Bueno, esa vez que fue Nos contratamos, bueno, el caso que vinimos a dar aquí, yo vine a dar aquí a esa vez, ya vine a dar yo aquí a Zapicoy. El 20 de enero del 1959 llegué contratado yo aquí a lo que es Cabrillo Village ahora, que era un campo de trabajo en ese entonces todo. Ahí duré contratado 18 meses. A los 18 meses los patrones me dieron las cartas de trabajo y salí a emigrar. Duré un año porque no tenía unos papeles yo allá de México que necesitaba, y allá en México, allá en Durango, que no hallaban mi fe de bautismo, que no hallaban mi acta de nacimiento, que no los encontraban. Total, que les mandé dinero. Les mandé dinero y mi otra hija, ¿no? Esta es otra de mis hijas. Les mandé dinero y sí la hallaron, ¿no? Ya con dinero ya encontraron la acta de nacimiento. Duré casi como 11 o un año para afuera yo, para emigrar. Vine con mis papeles ya el 1961, el 12 de mayo emigré, de 1961. Llegué aquí a Cabrillo Village y aquí tenía yo mi trabajo. Llegué un día, llegué al siguiente día, ya estaba trabajando. Desde entonces, desde ese día empecé yo a trabajar, que volví yo a trabajar ahí, hasta que me retiré en 2004, 2003 paré de trabajar. Nunca, nunca me faltó trabajo a mí. Nunca, desde el 1961 hasta el 2003, yo nunca dije, ¿ahora dónde voy a ir a trabajar? ¿Ahora qué pasa? No, nunca batallé yo. Ahí llegué emigrado y de ahí me retiré. Hasta ahorita, del mismo lugar. Duré, me reconocieron 43 años sí. De señoría trabajando. Sí.
¿Pero haciendo lo mismo o qué?
No, es que empecé trabajando piscando limón, lo cual me gustaba a mí mucho porque yo estaba acostumbrado a piscar algodón y el algodón era duro. Sí. La cintura, andabas agachado y jalando el costal, era duro. Es que, entonces cuando yo llegué aquí a Zapicoy a piscar limón, para mí no era nada la pizca de limón. Esto no es nada comparado a lo que yo venía de hacer allá, de piscar algodón y de sajar algodón, andar todo el día agachados. No, aquí la yo me acuerdo que yo le escribí a mi hermana, no viste trabajo aquí. Este trabajo no es nada para mí, porque estaba acostumbrado a trabajar allá a 120 de calor en el Mexicali y en el Valle Imperial, y agachado todo el día. Donde vine a dar con este clima aquí que tenemos, y parado, andar derecho, yo más cargando la saca de piscar. Para mí no era nada del trabajo este. Llegué a piscar limón, me pusieron a limpiar el campo también allí, y anduve todo. Luego después me metí al empaque de limón, allí terminé el empaque de limón, todos mis 43 años allí quedaron. Hasta ahorita, de ahí me retiré, de ahí estoy agarrando mi retiro, ahorita.
¿Estaba casado ya al llegar la primera
no,
vez?
No, cuando yo salí de Bracero el 61, esta mi vieja ya era mi novia.
Oh, sí. Pero no estaban casados.
No, éramos novios, pero yo me fui un año, y por ese año casi ya nos dejamos. Pero cuando volví otra vez ya emigrado, pues volvimos a seguir otra vez y después nos casamos.
¿Y tenía mucho contacto con ella o con su familia en ese tiempo?
¿Cómo? ¿Durante cuál tiempo?
Cuando estabas trabajando aquí en el programa Bracero.
Oh, no, pues ella estaba en la escuela cuando yo estaba aquí de Bracero, ella, yo no creo más la miraba pasar. Tenía como 17 años ella, cuando yo recién llegué allí. Y me acuerdo que yo nomás la miraba bajar del bus de la escuela, high school. nomás la miraba, nomás la conocía. Finalmente, pues ya, ya cuando yo ya me iba a salir fue cuando nos hicimos novios. Pero luego me fui y duré 11 meses casi, y 11 meses para emigrar. Y se enfrió un poco la relación mientras, durante ese tiempo. Pero cuando volvimos, volvimos a reanudar. Y luego, luego, el año nos casamos. ¿Vale? Sí. Y, pues yo tenía que venir, es que yo duramos más porque yo cuando vine, pues yo tenía que trabajar para mi familia. Cuando yo me vine ya emigrado, yo dejé a mi familia, ya mi papá, mi mamá y mis hermanos, sin nada de trabajo, sin nada que comer. So, yo trabajaba en los primeros 6 meses, trabajaba y así como agarraba el cheque, se iba para la familia. Sí. Yo nomás dejaba así 5 o 10 dólares y lo demás lo mandé para allá. Sí. Por un tiempo estuve mandando todo para allá. Hasta que ya me volé más con esta y ya, pues ya empecé a necesitar gastar más dinero acá. Pero así fue mi historia de Bracero.
Sí. Para entrar al programa, ¿había algo de examen físico?
Oh, sí. Mis hijos les causa risa cuando les platico. Sí. Porque para entrar, cuando vino uno contratado, pues yo te digo que no ni nos bañamos, allá no había ni que desear, sino nada. Cuando entramos, la última vez que entré, no sé si fue la última o la primera, que viene uno bien sucio. Al entrar ahí en Calexico, California, ahí llegábamos, ahí nos dejaba el tren. Nos metían a pie. Y luego, ahí nomás cruzando la línea, no por la línea donde están entre los carros, ahorita tenían una puerta más para allá. Y entramos, luego había unos lugares, unas casas. Entonces, entrando nos decían, desnúdense aquí y hagan su ropa bolita y llévensela en el sobaco, porque van a ir pasando por un lugar donde los van a fumigar. Nos desnudamos completamente y íbamos pasando, y conforme íbamos pasando desnudos, la fumigada. Nos fumigaban a todos, hasta se empinaban, se fumaban por atrás y por delante, todos, nomás aquí la cara no, pero todo el cuerpo, salíamos blancos de ahí. Y ya después nos metíamos a bañar, pero nos fumigaban para que no trajéramos insectos o plagas, pero todos desnudos. Entonces, y yo creo que nos hacían ahí, todo de arriba abajo. Bien fumigaditos entramos. Pero ya desde ese entonces ya, no, es que de ir para acá, cuando caí yo aquí contratado, pues ya podía comer siquiera. Uno estaba mambriado, ¿no? Siempre andábamos allá tratando de contratarnos, pues había veces que no comíamos, a veces que no había que comer. A veces comíamos, a veces no. Siempre dice que cuando llegamos aquí, pues trae uno hambre. Y llegamos aquí, nos metieron al corralón que le llaman allí en el centro de California. Había un comedor tremendo, nos estaban, no hombre, ya era la gloria para uno, ¿no? Que a trabajar, déjenme el trabajo que sea, pero denme de comer, ¿verdad? Comíamos a gusto. Desde ese entonces para acá, yo estoy muy agradecido con Estados Unidos. Sí. He trabajado, claro, sí, pero aquí volví a la vida, ¿sí? Porque yo en mi país no tenía nada, estábamos fregados, principalmente no teníamos que comer.
Y pues ya sabía un poco del salario o algo antes de llegar, ¿o no?
No, fíjate, nosotros en ese entonces, con tal de venir a Estados Unidos, nunca pregunta uno qué va a ganar o qué va a hacer, cómo me van a pagar. No. Sabe uno que le van a dar de comer y eso es bastante. Lo que te van a pagar Que te paguen, allá pagan lo que quieren, te van a pagar lo que quieren. Si uno ya da gracias con que está aquí, es que uno ya peleaba por la oportunidad de venir para acá. Sí.
Había algún tiempo en que había autoridades mexicanos en los campos aquí durante el programa Bracero o algo.
Autoridades, como autoridades, ¿no?
Como
mayordomo,
oficiales,
¿no? ¿O qué?
Más bien como oficiales del gobierno.
No, aquí no.
No.
No. Aquí nomás había los patrones de las empresas, de la company donde trabajaba. Sí.
Compañeros. ¿Cómo se trataban los mayordomos? ¿Sí?
¿Ah?
¿Cómo se trataban?
Era duro. Era duro, había muchos mayordomos muy abusadores. Uno lo abusaban mucho. Sí, nada menos yo me fui a buscar trabajo, porque acá yo trabajaba en el empaque. El limón se escasea por 2-3 meses al año, en invierno, en diciembre, enero, todo eso. No hay mucho trabajo. Eso nos daban la oportunidad de que si quieren salir y buscar por ahí. Yo vine a buscar trabajo en Longshoremen's una vez, aquí, y me agarraron a trabajar. Y sabes cómo nos decía uno por trabajar en ese entonces, lo cual ahorita ya no creo que haya chaval que aguante, o quién sabe si, sí, gentes que apenas van llegando y que la necesidad te hace esperar, la necesidad. Aquí en el Longshoremen tengo muy presente este hombre que nos gritaba, quién sabe qué tanto, él era el mayordomo chicano, nos gritaba de allá arriba, nosotros estábamos abajo, tú sabes que los barcos tienen 3-4 pisos abajo, y los windshields sacan las cargas para afuera. No me acuerdo qué no le entendíamos nosotros, pero ese hombre nos trataba de estúpidos y imbéciles y de todo nos echaba de allá arriba, de todo. No se me olvida, tengo la cara del presente porque así nos trataba. Y uno, yo me acuerdo que le dije al compañero, que mira, ¿viste cómo nos dijo? ¿Cómo? Así. Compañeros mexicanos, tal vez de aquí, ¿verdad?
Sí.
A uno que lo miraban venir de allá, pues uno era menos que nada para ellos, ¿eh? Te trataban, si podían patearte, te pateaban. Ahora, bueno, no creo que haya alguien que haga eso, pero en ese entonces te trataban los mayordomos como querían. Era la palabra de ellos nada más. Yo me acuerdo que estuve. Una vez me operaron, se me metió una uña así en el pie, estando de bracero, y me operaron, me la cortaron así, y duré 3 semanas sin trabajar, y cuando fui a trabajar, me cobraron todas las 3 semanas que no había trabajado de la comida que me estaban dando, tuve que pagar esa. Ni un 5 me dieron por esas 3 semanas que estuve sin trabajar. Nada, cuando volví para atrás tuve que pagar la comida que me estuve comiendo estas semanas. Me la estuvieron rebajando del cheque. Y me acuerdo que me dice el patrón cuando me dio el cheque. Me dice, mira, ya te rebajaron la comida. Qué bien, ¿verdad? ¿Ya? ¿Te alcanzó a sobrar algo? Qué bien. Pero así trataban a uno. Pero había personas, pocas, que se compadecían de uno, pero no todos. Había unos, digamos, muy, que como les decíamos nosotros, perros, tío, que te querían patear, si podían patearte, te pateaban. Así es. Y todo eso lo aguantábamos nosotros porque estábamos impuestos, éramos personas sufridas, que estábamos impuestos al sufrimiento y siempre estábamos impuestos a que el de arriba nos mirara para abajo, como si nada. ¿Por qué? Porque sabíamos que nosotros no teníamos voz, no podíamos contestar para nada, porque había siempre el temor de que te corrieran. Si me pongo bravo, me corren, y no quiero que me corran.
Entonces, ¿no había alguna huelga en algún tiempo?
En ese entonces, no, en ese entonces que yo me acuerde, no había casi huelga. No, si hubiera sido como ahora cuando Chávez y todos esos. Ahora cuando Chávez empezó a sacar eso, los movimientos esos, ya la gente empezó a despertar un poquito.
Pero eso era ya un poco más
tarde. No, ya fue el 70 y tantos, sí. 60 y tantos. Ya fue muy lejos.
¿Hizo usted alguna amistad duradera con los compañeros braceros?
Oh, sí.
Sí.
Se llega uno a mirar los compañeros braceros. Hoy recuerdo yo a mi hijo, está en el Army ahorita, está en Irak, y me platica que ellos se llegan a quererse mucho entre compañeros, que se protegen mucho, que quieren que protegerse. Le digo, mi hijo, así éramos nosotros cuando estábamos de braceros aquí. Nosotros llegábamos a querernos casi como hermanos, porque nos mirábamos siempre juntos, siempre de compañeros. Nosotros, yo el 59, pues éramos digamos un grupito de amigos que dormíamos juntos, como unos 10, dormíamos todos juntos en una barraca que se llaman allá. Y todo el tiempo juntos, por un año y todo el tiempo. Nosotros, para mandar dinero para México a nuestras familias, a veces le tocaba a uno, le dábamos el cheque. A él te toca mandar dinero para su casa, le dábamos el cheque, nomás nos quedábamos con un poquito. Y dos o tres o cuatro teníamos ese acuerdo de que le dábamos el cheque a él el día que a él le tocaba mandar dinero para su casa. ¡Órale! Ahí está. Y él mandaba. La siguiente semana me tocaba a mí, era por quincena en ese entonces, la siguiente semana me tocaba a mí o le tocaba al otro, y hacíamos lo mismo. Y así lo estábamos haciendo, nos mirábamos como, y no había desconfianza. Te toca a ti esta semana andar, ahora la neta. Yo no me acuerdo que andábamos, que tú me dices, nunca batallamos. Ni que por qué me mandas más, que yo me fregué más. No me acuerdo que nunca íbamos a tener una discusión por eso. Así firmaba, nomás le firmamos el cheque, nos daba poquito dinero para atrás para sobrepasar las dos semanas esas. No necesitábamos dinero porque el comedor nos estaba dando de comer. Así que esa persona mandaba dos o tres cheques, y más el de él, para México, para su familia. La siguiente semana nos tocaba a otros, y lo mismo nos dábamos así. Yo te digo que cuando nos despedimos, a mí me dio tristeza. Cuando nos tuvimos que salir después de 18 meses de estar contratados todos juntos y de mirarnos, de convivir todo ese año y pico juntos, nos pesó, nos despedimos y fue poco triste, porque llegamos a vernos como casi como hermanos. Y ahora que me dice mi hijo que está ahora en Irak y que ellos andan así, que se protegen unos a los otros, ¿no? Estaba diciéndole, así es. Sí. Tiene que ser porque en esos momentos no tienen más familia más que esa familia. Esa es la familia en esos momentos.
¿Y todavía mantiene contacto con algunos de esos?
No, ya no. Desde esos que nos contratamos, no, y yo quisiera tener, pero yo quisiera, con qué gusto me diera que pudiera yo contactar a alguno de esas personas, pero no tengo modo. Uno era de Oaxaca, y ya no creo de otros lugares, otros. A mí me gustaría mucho, ojalá y un día pudiera contactar a alguno de esas personas. Me daría mucho gusto. Sí.
Usualmente, ¿cuántas horas por día trabajaba durante ese tiempo?
En ese tiempo se trabajaba lo normal, 8 o 10 horas, no más. En la pista de Limón, no más de 8 a 10 horas.
¿Qué más?
Aunque ya después, pues ya era por regla nada más 8. Y ahora después, 8.
¿Cómo hacía para lavar su ropa en el programa brasero?
Oh, para lavar la ropa teníamos el lavadero, ahí en las mismas barracas. Ahí teníamos. Ahí en las barracas teníamos baños y teníamos modo de lavar la ropa.
Y le proporcionaba a su patrón artículos de uso personal como
No,
no, nada.
no. No. Ahí se rasca uno con sus uñas. Era todo. El patrón nomás te proporcionaba lugar para bañarte, los excusados, los baños, todo, y el comedor para comer. De lo demás, se recuerda de mí.
¿Todos los braseros ganaban igual, o?
No, no, porque la pizca de limón es por contrato. Y según te muevas, seguro si ganas. El que no se mueve, el que no es bueno, pues gana menos. Y de ahí a que todos andábamos pues bien matados, el que más para ganar más dinero, ¿verdad? Y es que desde que llegábamos hasta que salíamos a corre y corre, a correr. Ahí llegábamos y las dompeábamos y corre para adentro otra vez a subir al árbol y todo el día, pero se iba el día así cortito, cortito.
¿Alguna vez hubo problema para recibir el pago?
No, no, yo en lo personal nunca tuve problema porque afortunadamente en la compañía donde yo vine a dar era compañía grande, siempre ha sido grande. Salcoil Lemens, esa compañía pues siempre fue grande y no, nunca hubo, para qué voy a decir, problema que no haya llegado el pago, no, nada.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Como
Pues más que, no sé, más que con los mayordomos o con...
no, la pizca no, donde ya pues tuve más problemillas a veces así, pero la mía pues como siempre, porque ya duré, pues allí duré, no, después de la pizca, porque cuando vine ya emigrado yo, nada más duré un año piscando limón y el resto de los 40 y tantos años lo duré en el empaque, en el empaque ya, donde empacan el limón. Ahí pasa lo demás.
¿Qué hace en su día o días de descanso?
En ese entonces de brasero,
Sí.
en ese entonces pues no teníamos carro, no teníamos nada, ¿no? Pero en ese entonces no había nada, casi no había nada que hacer. Nosotros, aquí había un bus que nos traía desde allá de Zapicoy a Oxnard, al cine, había el Teatro Boulevard, que está ahí en el Boulevard, estaba funcionando ese cine. Y ahí por las 6 estaba una persona que tenía un bus que le decían el Chala. Muchos que vivieron en esa época se han de acordar de eso porque él jalaba gente de diferentes lugares. So, él nos traía, él iba por nosotros, pues le pagábamos, ¿verdad? Le pagábamos más que una peseta por viaje, por persona, pues. Nos traía al pueblo y nos llevaba para atrás. Era toda nuestra diversión venir al cine. De vez en cuando algunos se venían y no se venían al cine, se iban a la cantina y al. En ese entonces en las 6 era muy famosa, la calle 6 era muy famosa porque estaba llena de cantinas ahí, puras cantinas mexicanas. Ahí era donde muchos dejaban su chequecito. Pero esa chala, se me que llamaba Ricardo, pero es que ya murió, no estoy muy seguro. Él nos traía por ahí para acá en el bus. Después tenía una compañía de taxis o algo así, no sé. Pero ahí estaba determina las 6 en la panadería central, para este lado tenía él su chat. Por ahí.
¿Tenían radios ahí en el campo?
Sí.
Sí. ¿Y había estaciones en español?
Oh, estaba en mi época, estaba la KSPA en Santa Paula. Sí, pues era la única, no había más, era la única en Santa Paula. Después ya entró la KOXR, que es la pionera de ese entonces, la que está ahorita, la mexicana. Después entró esa. Pero cuando yo estaba contratado, nada más estaba la KSPA en Santa Paula. Y era lo único que oíamos todos los braceros allí.
¿Había alguna iglesia católica cerca?
Ahí en el campo siempre había.
¿Ah, sí?
Ahí tenía. Siempre tenía.
¿Y iba usted a misa?
Yo casi no, nunca he sido muy católico.
¿Y había celebraciones de Semana Santa o Navidad o algo así?
Sí, nada más que pues nosotros no teníamos casa de acceso a eso, no teníamos familia, no teníamos nada, ¿no? Pero nosotros no. No, agarramos el bar y nos veníamos acá, era todo lo que hacíamos.
Que muchas de las preguntas ya ha contestado, ¿no? Bueno, para usted, ¿qué significa el término brasero?
Pues para nosotros fue algo bueno, porque te voy a decir, yo no podría determinar de otra cosa, llamarlo de otra cosa. Para mí fue algo bueno porque a mí me dio la oportunidad de venir para acá. No quiero pensar que hubiera sido de mí si no hubiera tenido yo la oportunidad de trabajar acá. Yo sin estudio, sin saber leer ni escribir, sin tener ninguna profesión, nada. Eso sí, yo estaba dispuesto a trabajar. A mí me gustaba trabajar, siempre me gustó. Gracias a Dios, eso, el trabajo no me espantó. Y eso recompensaba, yo creo, en cierto modo, el que yo no supiera leer, no supiera hacer nada. Yo nomás, pues, que me pusieron donde me ganara la vida y ahí le entramos. No tenía otro conocimiento. O sea, nomás, por trabajar, donde haga trabajo, échenme.
¿Cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
Me siento hasta orgulloso. Me siento hasta orgulloso. No tengo nada de pena que me digan. Y si les digo esto, que me fumigaron de todo a todo para entrar a Estados Unidos. Y lo digo con orgullo porque así me trataron, así fue. No fue de otro modo. Y si lo hicieron, no, sus razones tuvieron, a lo mejor sí, porque pues se ponía uno muy sucio. Y así andaba uno allá. ¿Qué tal les violaron mis derechos? ¿Cómo? Yo lo que quería era venir. Ni modo que hubiéramos dicho, no, allí no, yo no quiero que me fumiguen. Ahí me hubieran dicho, bueno, entonces vuélvete para atrás. Así de que, hagan lo que quieran, nomás denme comida y denme trabajo. Yo con eso tenía. Y fíjate que gracias a ese programa, gracias a que de ese programa salió mi oportunidad para emigrar, agarrar ya mis documentos legalmente, me quedé aquí, me casé, tuve 5 hijos. Uno está sirviendo el gobierno ahorita en Irak, ya estuvo peleando en Afganistán, un año, todo un año estuvo en Afganistán también peleando, y ahorita está para atrás en Irak. Quedan 4 aquí. Estoy muy orgulloso, estoy muy feliz, gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque he estado, no me ha faltado, a mí no me ha faltado. Gracias a Dios y a mi trabajo y a mi familia, he estado muy feliz. No me quejo yo para nada.
Entonces, para usted, el programa Bracero era algo positivo, ¿verdad?
Claro, oye, claro, sirvió mucho, ayudó a mucha gente, mucha gente se ayudó. Todos andábamos peleando la oportunidad allá en México por contratarnos, por unirnos a braceros. Todos queríamos. Yo tuve que, en un tiempo, decirle a mi mamá que pues yo tenía como 15, 16 años, cuando yo ya quería venirme, pues no había nada que hacer uno allá. Dije a mi mamá, dame una carta, dice que ya tengo 18 años para irme yo ya. Pues no tienes, ¿cómo te voy a hacer? Pues yo quería venirme. Y hasta que ya me vine. Me vine y... Pues por un tiempecito estuve ayudándome a mi familia también allá en México. Hasta que me casé. Bueno, yo estoy muy orgulloso de este país, estoy muy agradecido al país. Muy agradecido.
Bueno, pues yo no tengo más preguntas, pero si hay algo que quiere añadir o...
No, pues que ojalá y este... por medio de esta información que ustedes divulguen por ahí, ojalá y coincidiéramos con otros camaradas que nos vimos en aquel entonces. A mí me gustaría encontrarme alguna de esas gentes. Ya estamos viejitos, ya a lo mejor ya no nos conocemos unos a los otros, pero sí me daría gusto encontrarnos, gentes que en aquel entonces tuvimos. Porque fue una aventura buena, porque trabajábamos, nos ganábamos el dinero con el sudor de nuestra frente, pero lo disfrutábamos nosotros. El trabajo nunca nos espantó. Sí. Yeah. Y trabajo duro. Pero como yo le decía a mucha gente, el trabajo no mata. Lo que mata es el hambre. Si no haya donde comer, pégate el trabajo. Yeah. Y qué bueno, ojalá y hagan una buena historia ustedes de todo esto. Y que vean pues lo que fue, ¿verdad? En aquel entonces, que fue bueno el programa. Yo digo que fue bueno. Sí. Porque mucha gente vinimos de por allá, algunos nos quedamos, otros no tuvieron la oportunidad de quedarse y se fueron para allá. Algunos hicieron dinero, aprovecharon, pero yo sé que algunos otros no lo aprovecharon. Ni modo. Pero yo estoy muy orgulloso de haber tenido esa oportunidad del programa de Bracero, sí. Porque de lo contrario yo no hubiera estado aquí. Sí. Yo no estaría aquí si no hubiese el programa de Bracero.
Yeah. Bueno, pues muchas gracias por...
Seguro que... Todo. Yo creo que la cosita embalsamó tanto. Sí.